Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 3 y cuarto, esto es Ser Deportivos. Muchas gracias por escuchar el programa, ya sea a través de la radio de internet, en la página www.cadenaser.com. Un saludo de quien nos habla, Jorge Escorial, en nombre de toda la redacción de deportes. Es jueves 23 de agosto, esta noche llega el primer asalto por la Supercopa de España, Barcelona-Real Madrid a partir de las 10:30. Un partido que transmite mucha más calma que otros anteriores, mejor, lo preferimos, y una Supercopa extraña, al menos comparándolo con los últimos años, porque la presión, por primera vez en mucho tiempo, es para el Barcelona. Bueno, presión, más obligación por ganar, nadie se va a rajar las vestiduras si pierde. Mourinho había hablado en el mediodía de ayer, por la tarde-noche lo hizo Villanova, y respondió a Mourinho en esa cuestión de la hegemonía en Europa.
En portugués no se puede hablar de hegemonías cuando nadie ha ganado dos Champions consecutivas. Nadie ha ganado dos Champions consecutivas y en Europa no existe hegemonía.
Creo que un equipo que ha ganado 9 títulos de 9 posibles en los dos primeros años. No sé si es hegemonía o no es, pero sé que son muchos títulos. Hay 4 o 5 equipos, vuelvo a repetir, que serán recordados a lo largo de la historia por cómo han jugado, y este es uno seguro.
Y aquest n'és un segur.
Bueno, pues la respuesta de Villanova tiene su parte de razón. Es verdad que el Barcelona va a pasar a la historia como el equipo que ganó 6 títulos en una temporada y jugando al fútbol como Los Ángeles. Pues oye, es verdad. Por cierto, que en cuanto a las salidas del Real Madrid, por si no estaba claro, con la convocatoria blanca que hemos conocido este mediodía queda la cosa clara. Se quedan fuera de la lista Pepe, que ya se sabía, además de Saín, Carballo y Kaká. Así que más claro agua. Y además el Twitter de Kaká antes era @RealKaká y ahora por arte de magia solo es Kaká. Os decía que parece un partido sin tanta tensión como otros anteriores, quizá porque en el Real Madrid no se da la misma importancia a este título que a otros, ya lo dijo Mou, firmó perder la Supercopa y ganar la Liga, probablemente en Barcelona también lo firmarían. Lo que dijo Tito es que es un título y que desde luego la Supercopa no va a marcar la temporada.
Pensar que el que gane este partido ahora a mitad de agosto quiere decir que va a estar mejor para todo lo que queda de temporada me parece muy precipitado y muy pronto.
Yo escogería perder ahora la Supercopa y ganar la Liga. Si perder la Supercopa es una motivación para ganar la Liga, yo firmaría ya. Pero pienso no es así.
Ese es el enfrentamiento dialéctico, entre comillas, de Tito y Mourinho. El enfrentamiento en el campo a las 10:30. Ahora preguntamos a Herat y a Polo la última hora de los dos equipos, porque hoy también es día de resaca en Málaga, que se estrenó ayer en Champions con victoria 2-0 sobre el Panathinaikos en la ida del playoff, y bueno, al menos encarrila su clasificación para la fase de grupos. Fue una fiesta la Rosaleda, aunque no hay que fiarse, porque lo difícil de los equipos griegos ya sabemos que es cuando se va a jugar a su estadio, pero desde luego que era para estar contentos, como lo estaba su entrenador Manuel Pellegrini.
Estoy muy contento tanto con el resultado como con el juego. Al final creo que es un buen resultado que no deja la llave decidida, pero que nos da una ventaja importante. El resultado es bueno ante un equipo que tiene mucha experiencia en Europa.
Enhorabuena al Málaga y a tener suerte de cara a la vuelta. Os recuerdo la fecha, el próximo martes a las 9:45. Hoy turno de los playoffs de Europa League. El Athletic de Bilbao recibe al Helsinki y el Levante visita al Motherwell escocés. En el Atlético de Madrid, hoy sesión de cholismo ilustrado. Un Simeone que hoy tiene la opción de ver la Supercopa, pero que él tiene muy claro qué partido va a ver.
No, hoy voy a ver Bilbao. No, tampoco me interesa.
Si le escuchan en Bilbao, decir Bilbao en vez de Atlético.
Bueno, pero no sean malos, que el lunes tienen que jugar contra el Atleti de Bilbao y tienen un partido hoy, pues habrá que analizar al rival.
El equipo colchonero juega el lunes a las 10, de los más perjudicados con los horarios, y ayer en el Larguero, Kiko Catalán, presidente de Levante, vicepresidente de la Liga, lo reconocía. A nadie le gusta jugar a las 11.
Creo que a nadie le gusta jugar a las 11. Se ponen porque tienes que compaginar muchas cosas del fútbol profesional, tienes que compaginar que los propios jugadores solicitan a la competición, a la liga, que a partir de las 7 de la tarde es una hora propicia para poder competir en los meses de agosto, y tienes que compaginar también los derechos que tienen nuestros operadores de televisión, y hay que compaginar todo eso.
Sí, que está muy bien compaginar horarios con las teles y tal, pero a lo mejor antes debería estar el aficionado que sale del estadio casi a la 1 de la mañana. No sé, digo yo que en la lista de prioridades el aficionado a lo mejor tiene que ser el primero y que sean las televisiones las que se adapten a eso. Pero bueno, gracias a Dios, también dijo Catalán que lo del partido de las 11 es solo para las 2 primeras jornadas. A ver si es verdad, son las 3:20, empezamos. Bueno, Pues sin perder más tiempo, nos vamos a ir rápidamente a Barcelona para conocer la última hora de ambos equipos. Javier Herrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas.
Edu Polo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Javi, sin sorpresas en la convocatoria de Mourinho.
Bueno,
más allá de lo de Kaká.
Sí, claro, el dedo pulgar está ya para abajo. Kaká no está en esta convocatoria, vienen 21 y no está Kaká. Pues o te vas por las buenas o por las malas, ¿no? El mensaje es claro y directo. Kaká, ahora mismo, si va a venir, como va a venir Luka Modric, es un jugador, sí, ¿por qué no decirlo? Aunque suene mal, residual. Así que Kaká ahora mismo tiene 10 días para buscarse su futuro. Y el Madrid tenía un problema, lo contábamos aquí en la serie. Hace ya 3 meses esa decisión de Mourinho, hablado con él, él se quiere quedar, él insiste en quedarse en el Real Madrid, pero lo va a tener complicado porque no va a jugar. Así que veremos lo que pasa en los próximos 10 días, pero van a ser muy agitados. Lo de Modric va a ser sí, un tema ya finiquitado en los próximos días, lo desagita bien, pero lo de Kaká es el problema que tiene el Real Madrid, porque es un jugador que cobra mucho dinero y que no está aquí en la situación, significa muchísimo para el futuro del jugador brasileño.
Edu, ¿la convocatoria del Barça, alguna novedad?
No, porque están todos convocados. Vilanova mantiene en esto la filosofía de Guardiola. Cuando juegan en casa, todos disponibles, todos al campo por la tarde, y entonces sí que va a descartar. Además, como de momento la plantilla también está bastante llenita, jugadores como Fontás, Afela y Dos Santos, a los cuales se le busca salida, de momento están aquí, le van a sobrar 6 jugadores. Solo faltan Cuenca y Thiago, al margen lógicamente de Erika Vidal. El resto están todos disponibles. Se ha sumado Alex Song, que ya lleva 2 entrenamientos con el equipo, así que sobrarán 6, pero vamos, que van a estar todos los que tienen que estar, seguro. No va a haber sorpresas en ese sentido.
Uno de esos 6 descartes a lo mejor es el propio Song.
Sí, en el 11 seguro que no va a estar, y veremos si está incluso en el banquillo, porque con este overbooking de futbolistas y teniendo en cuenta que lleva, podríamos decir, 1 entrenamiento y medio, porque el de esta mañana es más para estirar las piernas, para chutar a puerta un poquito y repasar un poco la estrategia, que Song todavía no conoce. Así que yo veo difícil que pueda estar incluso en los que, por lo menos en los que jueguen un ratito, ni saliendo del banquillo. Pero bueno, veremos qué decidió Tito Vilanova último. Ahora quizás en el último momento decide dejar fuera a Sergi Roberto, jugador del filial que está entrando en las convocatorias, y entra Song, pero lo veo complicado.
Herraez, el Real Madrid ha llegado en torno a las 2 a Barcelona, imagino que ahora mismo recluidos en el hotel hasta la hora del partido prácticamente, ¿no?
Sí, hasta la hora del partido, en la que dará la charla Mourinho y confirmará el 11. Vamos a ver, yo creo que va a haber cambios con respecto al partido del Valencia, creo que hasta 3-4 cambios. Veremos a Casillas en portería, Arbeloa por la derecha seguro. Yo creo que Marcelo podría jugar por la izquierda, Ramos y Albiol centrales, Alonso que dirá como doble pivote, Ozil, Cristiano, Benzema, y veremos cómo está Di María. Si está bien, en unos pequeños calambres jugará Di María, y si no, jugaría Callejón. Pero vamos, yo creo que va a ser un 11 con 3-4 cambios con respecto al partido del pasado domingo en el Bernabéu.
Es decir, se quedarían Cuentrao, se quedaría Higuaín y se quedaría Las. Serían los tres.
Cuentrao es el favorito de Mourinho, ¿no? Siempre lo pone por delante de Marcelo. Lo ocurre es que acaba de comenzar la temporada y no pueden jugar los mismos todos los partidos. Así lo piensa Mourinho, así se lo confesaba ya a los jugadores, y veremos la decisión final. Pero sí, yo he puesto por 3-4 cambios con respecto al partido del Valencia. No pueden jugar los mismos Valencia, partido frente al Barça, Getafe, la vuelta en el Bernabéu. Es evidente que va a hacer 3-4 rotaciones y tiene jugadores, sí, son dobles parejas, ¿no? Tiene a Ozil, cuando venga Luka Modric, Ozil Modric, Benzema, Higuaín, Marcelo, Coentrao, Kedir, Alas. Por ahí puede ir jugando el técnico ruso.
Edu, el Barcelona se ha entrenado esta mañana una sesión suavecita, me decías.
Sí, de esa sesión no se puede sacar conclusiones. Como te decía ayer, va a haber muy pocos cambios, seguramente 3 respecto al equipo del otro día. Yo creo que aunque Tito Vilanova está jugando de despiste y no confirma si va a jugar Valdés o va a jugar Pinto, creo que va a jugar Valdés. Por lo menos con Guardiola la Supercopa siempre la jugó Valdés. Y aunque diga Tito que tampoco marca la temporada y no se juega nada, para él es muy importante empezar con victoria su carrera como entrenador en solitario frente al Real Madrid. Sí que marca para él muchísimo, por lo tanto yo creo que va a jugar Víctor Valdés. Y luego un cambio por línea, entrará Piqué seguro. Veremos si por Puyol o por Mascherano. Si Puyol está al 100%, yo creo que jugarán Piqué y Puyol. Si no, Piqué, Mascherano, y a Puyol se le reserva. En el centro del campo entrará Iniesta seguro, en el lugar de Cesc Fàbregas. Y arriba Alexis Portello. Y el resto pues el equipo de gala, con Busquets y con Xavi en medio. Arriba con Messi y con Pedrito. Y los laterales para Alves y Jordi Alba, no va a haber sorpresas.
Oye, ¿y Villa? ¿Le vamos a ver algunos minutillos, tú crees?
Yo creo que hoy es más difícil, porque Villa está cogiendo ritmo. Jugó 70 minutos ante el Gamper. El día de la Real, digamos, ya fueron 20 de propina. Estos primeros partidos, ya lo ha dicho Tito.
Y golazo, marcador,
Y golazo. Pero bueno, si el marcador va bien, va a ir teniendo minutos para el rodaje. Pero en un partido como el de hoy, de tanta exigencia, tan complicado, yo creo que es complicado que salga unos minutos. Hombre, si igual el Barça está goleando, pues sí que le da un cuarto de hora, 20 minutos.
Javier Edu, lo que no va a haber hoy, sí lo va a haber en el partido de vuelta, es comida de directivas. ¿Por qué?
Pues el año pasado también, tantos clásicos como se están jugando estas últimas temporadas, decidieron que...
Que se tenían muy vistos.
Que se tenían muy vistos y minimizarlo, que tampoco hace falta comer en cada partido. Estamos en pleno mes de agosto, buena parte de la directiva del Barça está en la costa, está en la playa de vacaciones y van a llegar al campo justo para el partido, y decidieron que era lo más cómodo no hacer la comida.
Esta mañana además me contabas, Edu, que había colas para las últimas localidades y casi todo turistas.
Sí, es que el público de hoy va a ser muy distinto al habitual. Normalmente en el Camp Nou prácticamente no hay entradas a la venta porque está casi todo copado por los socios abonados, y es un público más tranquilo, más de ir al campo a ver el fútbol y animar poco. La verdad es que es un público muy exigente con el juego del equipo, pero que anima muy poquito habitualmente el Camp Nou. Hoy va a ser muy distinto, va a haber mucho color, más de lo habitual, y seguro que el público va a animar mucho más de lo habitual, un poco parecido a lo que pasó el año pasado en la Supercopa. Desde hace dos años, este partido ya no entra dentro del abono, es el único en toda la temporada que no entra para los socios, y eso hace que cambie muchísimo el perfil de público, porque el socio más acomodado pues lo ve por la televisión, lo escucha por la radio, pero no va al campo. Además, muchos están de vacaciones. El que sí que tiene ganas, aunque sea socio, se compra la entrada. Y luego, pues eso, mucha gente joven que habitualmente no puede ir al Camp Nou se compra la entrada, y mucho turista. Esta mañana había colas cuando iba a recoger las acreditaciones, y la mayoría, por no decir el 100%, pero el 90% eran turistas que están en Barcelona y comprando entradas todos para el fútbol.
Raez, por lo que me decías de lo que se intuye, lo que puede cambiar Mourinho en el 11, sí, vale, dice el entrenador del Real Madrid que vale, que la Supercopa es el título que menos le importa de todo, pero al fin y al cabo entraría o puede entrar Marcelo por Cuentrao, podría entrar Benzema por Higuaín. Es decir, la alineación de Gala va a estar, a lo mejor no le importa tampoco, como dice.
Bueno, hombre, ¿cómo le va a importar? Yo creo que a todo el mundo le gusta ganar un torneo, aunque sea la Supercopa, pero no es menos cierto que quizás es más importante ganar al Valencia y conseguir tres puntos que un empate y ganar la Supercopa, porque luego uno no se acuerda de la Supercopa dentro de, bueno, iba a decir dentro de tres meses, dentro de 15 días nadie se acuerda de la Supercopa. Yo creo que más que el torneo o el trofeo, lo que sí que interesa es ver la línea, la tendencia del Madrid aquí en el Camp Nou, y la tendencia del Barça, por ejemplo, del Bernabéu, ¿no? Yo más que creo que el torneo en sí o el trofeo que se van a jugar los dos equipos es cómo es el Barça de Villanova, cómo está el Real Madrid de Mourinho, cómo llega la competición, más la tendencia que el torneo o que el trofeo en sí.
Y Edu, ¿cómo se ve en Barcelona? ¿Cómo se piensa que va a ser el partido después de los últimos enfrentamientos en los que el Real Madrid paulatinamente ha ido acercándose e incluso superando al final al Barça? ¿Cómo se ve el partido? ¿Con confianza? ¿Con, bueno, a ver qué pasa? ¿No nos fiamos del Madrid? ¿Cómo se ve en Barcelona?
Sí, hombre, del Madrid nunca te puedes fiar, por muy mal que llegue, o a veces parece que llega mal y luego te hace un buen partido. Y los últimos partidos ha cambiado, de pasar a jugar con Carballo y Altin top de lateral, sí, y con aquellos planteamientos ultradefensivos con el tribote. En los últimos enfrentamientos Mourinho salió a jugar de tú a tú al Barça, salió a jugar a fútbol y le plantó cara. Incluso en el de la Liga pues ganó el partido y ganó la Liga en el Camp Nou, así que se espera a este último Madrid, no al Madrid más reservón, sino al Madrid más ofensivo, y sabe que va a ser un duelo complicadísimo. La incógnita de ver físicamente cómo están los dos. Vista la primera jornada, dio la sensación de que está un pelín mejor físicamente el Barça que el Madrid, pero bueno, eso nunca te puedes fiar. En el Bernabéu hacía mucho calor contra Valencia, seguro que afectó. Así que bueno, la expectativa, y a ver, conscientes de que va a ser un partidazo y sobre todo contentos que estamos hablando de fútbol.
Eso
no de
verdad.
Peleas, de tanganas, de guerras, de historia. Estamos hablando toda la previa exclusivamente de fútbol, y eso es lo bueno al final.
Eso es verdad, eso es verdad. Y una cosa, otra gran novedad con respecto al año pasado, es Raez Polo, que este año no, el partido lo veréis como debe ser, en el campo. Es una de las novedades. Podréis entrar, ¿no?
Sí, sí, la Supercopa del año pasado también la pudimos hacer bien, ¿eh? La Supercopa es cosa de la Federación.
Ah, sí, pensaba que era cosa de la Liga, hombre.
No, y los derechos audiovisuales son de Santa Mónica, y el año pasado y este año, como la final de Copa del Rey, nos dejaron trabajar con absoluta normalidad, incluso bajar al terreno de juego, cosa que luego en la Liga no vamos a poder volver a hacer.
Entonces, estaba pensando yo que en agosto, con este calor y tal, en vez de comida, si esta directiva se podía inventar, sí, Polo.
Y nos apuntamos todos.
Claro, entonces, hombre, eso es.
Madre mía, tiene que hacer un calor en Barcelona ahora, que bueno, tampoco en Madrid se está muy bien. Bueno, pues hoy el partido a las 10:30. Y a las 10 os escuchamos a tanto Herrera como a Edu Polo. Un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Chao, Jorge.
Partidazo. Ahora le vamos a preguntar a Romero y a Flack.
También te apuntas a la siesta, ¿eh?
Hombre, yo me apuntaría de cabeza. Viva la siesta. 3:30, Ser Deportivos.
SER Deportivos, Cadena SER.
Yo os declaro marido y mujer. Podéis besaros y a ver qué tal esta noche, ¿eh? Que mucho besarse aquí y luego... ¡Amén!
Cualquiera de los dos es un campeón, pero ¿tendrá la gloria completa? Jueves, desde las 10 de la noche, hora menos en Canarias, llega la Supercopa de España a Carrusel Deportivo. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. El campeón de la Copa del Rey, el Barça de Vilanova, contra el actual campeón de Liga. ¿Será ahora Tito el que meta el dedo en la llaga? ¿O será el Real Madrid el que hurgue en la herida? Vívelo con los mejores comentaristas, con buen humor y, sobre todo, con el estilo Carrusel Deportivo. El jueves vuelve el espectáculo.
Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
Toda la actualidad en Cadena SER.
¿Qué provoca esta carcajada? ¿Un gran acontecimiento o simplemente una anécdota del día a día? ¿Estará enfadada o le han dado una buena noticia?
¡Me estás cerrando el paso!
¿Qué? Esta tarde, en La Ventana de Verano, descubrimos el final de esta historia junto a Charo López y Javier Gurruchaga, que protagonizan la obra de teatro Carcajada Salvaje.
¿Por qué siempre me bloqueas mi camino hacia el atún?
¿Pero qué atún? Aquí estamos en el parque, no hay ningún atún.
La Ventana de Verano, cada tarde a las 4, las 3 en Canarias, con Puri Beltrán. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
SER Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Gallego, hola.
Dile que tiene un programa muy chulo.
Es un programa muy chulo.
Yo se lo digo.
Y dile muchas gracias por hacernos estas tardes tan buenas.
Muchas gracias por hacernos estas tardes tan buenas.
Tiene madera, ¿eh?
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y ahora le dices, visca el Barça.
Visca el Madrid.
No, visca el Barça, coño.
Te calles.
Venga, dile adiós.
Adiós, Willy.
Tiene madera y arrestos el chavalín, ¿eh?
Sí, o sea, sí.
Hay muchos por ahí, ¿eh? Los campos de fútbol ahora, gracias al señor Robles, hice mucha amistad el año pasado con mucha gente ahí en la grada de los estadios. Y mucha gente que quiere ser periodista, muchos chavalillos que nos preguntan y tal. El otro día, por ejemplo, en Levante también, ahí chavalillos que había que estudiar y cómo se hacía.
Ahí formando cantera.
Algún día llegaréis a ser como Escorial, ahí presentándose deportivos.
O incluso uno decente. A propósito de lo de Kaká, Real Kaká. Dice Jesús Andrés en Twitter, dice, oye, también Yago de Vega y Gallego tenían puesto lo de ser detrás, ¿qué pasa? ¿Que también se van o qué? Bueno, tiene su razón, tiene su razón.
No, son buena gente.
Bueno, Yago ya veremos.
Vas a crear un cisma, ¿eh?
Nada, es broma, hombre. Narrador del Real Madrid en la cadena SER, Antonio Romero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Me gusta mucho vuestra descripción sociológica de que no va al fútbol, la que no va. Pero lo veo que lo paséis muy bien.
Estaba diciendo en la redacción, ya verás, a ver cuántos palos me va a dar Romero. Mira, el primero ya está, nada más entrar.
No, tú te lo tomas en primera persona, pero no tiene por qué ser en primera persona. He dicho, yo hablo en primera persona en plural. Me gusta mucho cómo lo pasáis, he dicho.
Vale. ¿Romero también se ha cambiado el nombre del Twitter o...?
No sé. Narrador del Barcelona, Lluís Flaqué, buenas tardes. Flaqué.
Hola,
ahora sí.
Ahora sí te teníamos que dar un palo porque no ha salido, pero pues, sí. Nada, no te preocupes.
Pues puedes, Romero, que estás guerrero, dame el primer palo ya.
Dale el palo, bueno. Madrid-Barça-Barça-Madrid esta noche, ida de la Supercopa, Romero, Flaqué, no sé quién pensáis que llega mejor a esta Supercopa, o dicho de otra forma, no sé a quién dais de favorito.
Pues yo creo que cuando se enfrenta Real Madrid-Barcelona, sea cual sea la época del año y cuál el trofeo que esté por disputar, me parece que decir que alguno de sus favoritos se ha arriesgado. Sí que podemos seguir algunas pistas que nos han dejado durante la pretemporada tanto el equipo de Vilanova como el equipo de Mourinho. Yo creo particularmente que tiene más necesidad el Barcelona, porque el año pasado era al revés. El año pasado el Barcelona era el que había conseguido el título de Liga y el Real Madrid tenía que remar y por lógica este año creo que es al contrario, porque es el Real Madrid el que ganó el título de Liga y el Barcelona el que de inicio parte como aspirante. Luego creo que se juega más en el banquillo el debutante Vilanova, el técnico contrastado, que Mourinho, que sabe que Vilanova, yo creo que ayer con quizá buen criterio se quiso quitar presión, pero él es el técnico que debuta y evidentemente todos los focos de los banquillos van a estar alumbrándole a él, porque es el que tiene que demostrar más de lo que ya ha demostrado, por ejemplo, Mourinho. Y luego podemos tener la pista de la cuestión física. Hombre, da la sensación que en la primera jornada de Liga el Barcelona estaba más fresco, el Barcelona estaba mejor, y el Real Madrid tiene las piernas más pesadas. Yo aquí creo que el elemento diferenciador se llama Messi sobre Cristiano Ronaldo. Me da la sensación que Messi ha llegado mucho mejor a este arranque de la temporada que Cristiano, entre otras cosas porque es la primera vez que Messi tiene 5 o 6 semanas de descanso y 5 o 6 semanas de trabajo duro de pretemporada. Así que no sé si la palabra es favorito, pero me parece que las pistas que nos dejan en el camino son pistas que dan a elegir al Barcelona como 2 o 3 pasos por delante de lo que puede ser el Real Madrid en el partido de hoy.
Yo creo que el favorito siempre es el actual campeón, y en este caso el actual campeón de Liga es el Madrid. El Barça se ha convertido por primera vez en mucho tiempo en aspirante, y creo que el Madrid debe asumir esa condición de favorito esta temporada, entre comillas, ¿no? ¿Quién llega mejor? Quizás sí que el Barça, por el tipo de pretemporada que ha hecho, que no ha tenido que viajar, no ha hecho giras por Estados Unidos con el Madrid, ya puede trabajar con mucha más tranquilidad, pues físicamente está un pelín más fresco que no el Real Madrid, por lo que se pudo ver, sobre todo el pasado fin de semana en Liga, ¿no? Aunque es verdad que el Barça tuvo un partido mucho más plácido que el que le propuso el Valencia al Madrid. Y sí que es verdad que el hecho diferencial del año pasado entre un equipo y otro seguramente era el hambre que tenía el Barça, el hambre que tenía el Madrid, ¿no? El hambre que mostró el equipo de Mourinho, que iba a todos los campos a destrozar a su rival. Pues no sé si este año en Liga sobre todo se va a ver. Creo que el Madrid tiene la décima como gran obsesión de esta temporada, y en cambio el Barça tiene hambre por todos lados. Hambre por recuperar la hegemonía en la Liga Española, hambre por demostrar que es capaz también de ganar sin Guardiola en el banquillo. Hambre tiene Messi porque tiene espinitas clavadas de la pasada temporada, y eso para el argentino siempre es una motivación tremenda. Con lo cual me da que sí que es verdad que el Barça va a dar mucha guerra esta temporada, y va a volverse a ver el Barça de en fin, el que vimos el sábado, ¿no? Que vuelve a pasar muy por encima de los rivales. Evidentemente el Madrid no preveo que el Barça lo pueda pasar por encima, pero sí que físicamente parece que llega mejor el equipo de Tito Villanueva. Ahora, favorito, el actual campeón de la competición más importante, para mí siempre es el que tiene que asumir esa condición.
¿Esperáis alguna locura, entre comillas, alguna novedad en la alineación de uno y otro? Yo que sé, hemos visto el año pasado en Copa del Rey que de repente, sin que nadie lo esperara, Mourinho mete a Altintop en el lateral derecho. Guardiola era también mucho de contra el Madrid innovar. ¿Me acordás de cuando puso Alves de extremo? ¿Esperáis alguna novedad de este tipo?
No, hombre, yo creo que con la plantilla que tiene el Real Madrid, y bueno, la verdad que has escogido un buen ejemplo, porque poner a Altintop de lateral derecho, claro, sí que fue una locura. creo que las novedades que puedo haber en el equipo titular, que me parece que alguna va a haber, no se pueden calificar de locura. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que te he contado antes de Serraín, que evidentemente de esto sabe más que yo, pero yo creo que va a meter a Coentrao por una cuestión lógica, teniendo la baja de Pepe, que es muy importante en defensa. Yo creo que cambiar a 2 tipos de la defensa en teoría titular, o de los 4 que mejor están, es un riesgo que me parece que Mourinho no va a asumir. Y además, con la ausencia de Pepe, Ramos tiene que ser el central por la derecha, Albiol tiene que ser el central por la izquierda, y me parece que Albiol con Marcelo ahí sería a lo mejor un experimento que a Mourinho no le acaba de convencer, sobre todo teniendo en cuenta lo que vas a tener en frente.
Pero Romero, ¿afecta tanto la baja de Pepe?
Sí, defensivamente sí.
Muchísimo.
Ten en cuenta que estamos hablando de, yo creo que de las 2 mejores parejas de centrales que hay ahora mismo en el mundo, por un lado Piqué y Puyol, y por el otro lado Pepe y Ramos, ¿no? Pepe le da un plus de agresividad que siempre que el portugués la entiende bien, es muy positivo para el equipo. Pepe es muy elástico, muy rápido, muy valiente. Y ahora mismo forma con Ramos, ante las prolongadas ausencias de Puyol por lesión, me parece que la mejor pareja de centrales, no de la Liga Española, sino para mí del mundo. Entonces eso es muy importante. Ahora, Albiol es un tipo de garantías, pero es que si ya quitas a Pepe y quitas a Coentrao, estás quitando a 2 de los 4 que más le gustan a Mourinho.
Yo creo que sin desmerecer a Albiol, yo creo que Messi, sabiendo de la ausencia de Pepe, está dando palmas. Es que se imagina que puede haber uno. El gran coco de Messi en los últimos partidos entre Barça y Madrid fue Pepe, que es el que fue, claro, capaz de secarlo. Hoy Messi debe pensar, sin desmerecer, insisto, al Viol, que es internacional.
No, no es cuestión de desmerecer, es que al Viol es bueno, pero es que Pepe es de los mejores.
Exacto, entonces, correcto.
Es que no es una cuestión, lo que sí que estoy seguro es que al Viol va a cubrir con absoluta garantía la baja de Pepe, pero no tiene las características para complicar la vida a Messi, igual es que las puede tener, que las puede tener Pepe. Y luego yo tengo una duda arriba, asumiendo que va a volver Kedira, porque lo de Lasser otro día a mí me pareció un espanto. A mí sí, es un tipo que físicamente andará bien, que estará fuerte, pero yo creo que traslada demasiado y que además incomoda su presencia en el centro del campo a Xabi Alonso mucho más de lo que lo incomoda a Kedira, que le hace la vida bastante más fácil a Xabi Alonso. Creo que arriba, teniendo la duda de Higuaín y Benzema, mira, fíjate, a mí no me extrañaría que jugaran los dos, que sacrificaran.
Ojalá,
Claro, yo
Benzema de 10 tiene que ser un espectáculo.
Sí, jugando por detrás del Pipa, el Pipa de delantero centro, porque es que Ozil, yo el otro día le vi muy fuera de punta, de forma, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí, que el otro día Benzema hizo 30 minutos buenos y el Pipa es ahora mismo el delantero, incluido Cristiano Ronaldo, más en forma de la plantilla, no me sorprendería que metiera a los dos. Pero yo, más allá de nombres, quiero un partido con actitud. Yo creo que Mourinho ha aprendido de los errores, creo que el Mourinho reservón que ha jugado contra el Barcelona se ha llevado varios varapalos, y que el Madrid, cuando mejor ha jugado en el Camp Nou y en el Bernabéu contra el Barça, ha sido cuando ha sido un Madrid valiente, agresivo, y un Madrid que ha intentado tutear al Barça. Todo lo que no sea hacer eso, a mí me parecería un paso atrás.
Me extrañaría, yo creo, ver a los dos arriba. Más que nada porque Mourinho es de esos entrenadores que le gusta jugar mucho con el partido de vuelta. Y teniéndolo en casa, supongo que si tiene que arriesgar, arriesgará más en Madrid que no esta noche en el Camp Nou. Pero bueno, ojalá veamos un Madrid atrevido y un Madrid alegre y un Madrid, como dice Romero, como el que hemos visto últimamente en el Camp Nou, que se ha deparado auténticos partidazos entre los dos. Y en el Barça, yo creo que locuras no va a haber, pero sí que es verdad que...
Tampoco puede haber, tampoco.
No, a ver, poderlas puede haberlas, pero por ejemplo, si juega Pinto, para mí es una locura.
Botello.
Tello ya no empieza a ser tanta locura. Tello empieza ya a llamar a la puerta del primer equipo, aunque va a ser con ficha del B. Fue titular el otro día contra la Real Sociedad, fue la gran sorpresa de la primera alineación de Tito Vilanova. Pero me da que hoy va a tirar más de galones. La duda está entre Cés y Alexis. Creo que los dos se disputan un puesto, lo demás está prácticamente repartido. Yo estoy convencido, aunque Vilanova, como te contaba Polo antes, dejó la duda ayer de si jugaría Pinto Valdés, que va a jugar Valdés. Lo demás me parecería una extravagancia, básicamente. La defensa parece clara. Puyol ha entrenado muy bien, con lo cual Puyol, Piqué, Alves y Alba son indiscutibles. Busquets, Xavi, está centro del campo seguro. Y arriba, entiendo que Pedro y Messi serán titulares. Y Alexis y Cesc se jugaron un puesto. Si quiere jugar con extremos bien abiertos, que es el sello identitario de este Barça de Tito Vilanova, que abre incluso más el campo que lo hacía Guardiola, va a apostar por el chileno. Si quiere seguir con esa misión que tiene Tito de encabir a Cesc y dar la mejor versión, pues apostará por el de Arens, que el otro día ante la Real no estuvo muy fino, la verdad.
Bueno, pues Antonio Romero, Luis Plaqué, narradores de Real Madrid y Barcelona. Esta noche os escucho a los dos a partir de las 10:30 en la ida de la Supercopa de España. Que disfrutemos todos y que solo hablemos de fútbol. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Es interesante lo que escribe Diego Torres en El País hoy.
Diego Torres siempre es interesante.
Sí, partiendo de esa base. Pero dice que, oye, sí, el Real Madrid ha vendido, que sí, que le da, no que le da igual, sino que es el título que menos importancia otorga de la temporada, que posiblemente sea verdad, pero que no le puede dar tan igual cuando el partido de vuelta es en el Bernabéu y puede suceder que el Barcelona levante un título oficial en el Bernabéu. Eso al aficionado medio del Real Madrid no le gusta, ni aunque sea el trofeo Bollullos del campo.
No creo que sea tanto que le dé igual, sino que se lo toma de una manera distinta a la del año pasado, porque acuérdate que el año pasado era prioritario ganar la Supercopa por acabar con el dominio, claro, del Barcelona y dar un golpe en la mesa.
Sí, pero
y
este año
igual, porque ese golpe lo ha dado ya la Liga con la victoria.
Si el Barça gana el título en el Bernabéu, aunque sea la Supercopa, hombre, sí, eso escuece, eso
no,
escuece.
Que en Madrid y Barça son dos equipos que están hechos para ganar títulos y evidentemente quieren ganar todo lo que juega.
Bueno, dejamos aquí el Barça-Madrid porque ayer Málaga se estrenó con victoria en la Champions. 2-0 al Panathinaikos, los gritaste los goles.
Hombre, estaba escuchando además a los compañeros de Málaga a través de internet, de la retransmisión que hicieron en la cadena SER, excelente, por supuesto, y ahí estaba yo vibrando con el Málaga.
Lo dices porque sabes que está Justo Reyes escuchando.
No,
hola, Justo, buenas tardes.
Buenas tardes, qué grande.
Como diría aquel, menuda fiesta, ¿eh?
Oh, fue tremendo, de verdad que sí, ¿eh? Tendríais que haber estado aquí, porque llevo muchos años yendo a la Rosaleda.
Estaba mi cuerpo, no, pero mi alma estaba justo.
Eso sí es verdad, eso sí que lo sé.
Eso es verdad.
A excepción del año pasado, que no pudimos entrar a los campos, llevaba muchos años entrando, y lo que yo viví ayer en la Rosaleda, hacía muchísimos años que no lo veía. La comunión entre el público y el equipo fue tremenda. estaba prácticamente llena la Rosaleda, cantaron el himno del Málaga, tararearon el himno de la Liga de Campeones, la ola, bueno, de todo, y aparte es que ayudaron los jugadores, que hay que ponerles un monumento, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico, porque después de todos los problemas que existen, que todavía no han acabado, pues están dando la cara y se están comportando como verdaderos profesionales. Y ayer le di un baño al Panathinaikos, sobre todo la primera parte, tremendo. En la segunda, pues bajó un poquito el ritmo y se aprovechó el Panathinaikos, que salió muy timorato, e incluso pues Isco pudo marcar otros dos, y al final ese 2-0, que esperemos valga, aunque son cautos, aquí todo el mundo está eufórico, pero hay que ir con humildad y tranquilos, porque en Atenas aquello va a ser un sufrimiento, porque son 70-80 mil espectadores, van a calentar el partido y se pasarán muchísimos problemas. Pero bueno, esperemos que puedan pasar por primera vez a la fase de grupo de la Champions.
La dificultad de los griegos es jugar en su campo, eso está claro. Gracias, Justo.
Un abrazo, adiós.
Hoy también playoff de la Europa League, juegan dos equipos españoles, el Athletic de Bilbao recibe al Helsinki. Iván Martín, buenas tardes.
Hola, Escorial, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Que digo que, bueno, por supuesto sin Javi Martínez, sin Llorente, sin Amorevita, pero parece que vuelve Iker Muniain.
Sí, pero tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo, ¿eh?
Vaya.
Porque ayer piensa, sí, hombre, acaba de salir una lesión, es verdad que tuvo el otro día 45 minutos en un amistoso, pero todavía el Navarro no está para jugar de inicio. Es verdad que el Atleti no lo hizo bien en la primera jornada liguera frente al Betis, pero Bielsa solo va a introducir una novedad en ese once, va a ser titular a Duriz, que, cosas de la vida, debuta hoy en Europa con la camiseta del conjunto rojiblanco, a pesar de vivir su tercera temporada, y se va a quedar en el banquillo toquero, pero el resto va a ser los mismos, ¿eh? Es decir, Iraizos, Iraola, Gurpegi, San José, Íñigo Pérez, Iturraspe de Marcos Herrera, Susaete, Isma López y Aduriz van a ser los encargados de tratar un buen de buscar un buen resultado Escorial de cara al partido de vuelta el jueves que viene, y tratar de buscar el chique europeo para buscar un buen resultado y estar en esa fase de grupos esta misma temporada.
Gracias, Iván.
Un abrazo, hasta luego.
Y el Levante, que debuta en competición europea en el campo del Motherwell escocés. José Manuel Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que he visto que, a pesar de que es el debut del Levante en Europa, Juan Ignacio Martínez va a hacer alguna rotación en la portería, parece ser.
Sí, bueno, dejó ayer entrever que puede darle la competición europea a Keylor Navas. Es cierto que hizo una apuesta del club por firmar al portero costarricense, por lo tanto eso significa que, teniendo en cuenta que Gustavo Unua, salvo que sufra cualquier tipo de contratiempo o lesión, va a ser el portero titular para la Liga, pues seguramente la alternativa de que Keylor Navas sea el portero de la competición europea de la UEFA, o al menos en esta fase previa de la Europa Liga, parece que va a tener la oportunidad de jugar. No obstante, teniendo en cuenta que es un fútbol aéreo el que practica el equipo escocés, está por ver todavía, que acabemos de confirmar a eso de las 9:45 de la noche que el guardameta titular es el costarricense, pero bueno, el resto del equipo, salvo la incidencia de Pape Diabayer, que se tuvo que quedar en Valencia por no tener un visado especial para poder acceder al Reino Unido, el resto del equipo prácticamente va a ser el mismo que jugó ante el Atlético de Madrid, ya digo, con la única duda y fundamentalmente en el centro del campo, de saber si será Michel Herrero o será Payardo el que suplirá la ausencia del senegalés para acompañar a Vicente Iborra en el centro del campo.
Gracias, Alemán.
Un abrazo.
Especialista de fútbol internacional de la cadena SER, Bruno Alemán, buenas tardes.
Hola, Esco, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, el Athletic se las ve con el Helsinki. ¿Qué podemos decir del conjunto finés?
Bueno, Helsinki, le estuve viendo en la eliminatoria previa de la actual de Champions, que se enfrentó al Celtic de Glasgow, y la verdad es que el Celtic no tuvo ningún problema en eliminar al equipo de Finlandia. Es un equipo típicamente finlandés, del norte, por decir así, con centrales muy altos, jugadores muy fuertes, pero también es verdad que algo lentos, sobre todo jugadores de ataque que podemos destacar. Hay un delanterito joven que se llama Poyampalo, un
¡hombre!
Jugador... Sí, el nombre es gracioso. Pues eso, nada, es el jugador de 19 años, en el que confían en el Helsinki, que les puede sacar un poco de la situación actual, porque es verdad que apunta a buenas maneras, pero de momento solo es un jugador que apunta bien. Y luego un par de extremos, el que juega por la izquierda, Savage, un extremo de Gambia, es africano, muy rápido, bastante técnica, pero es verdad que quizás le falta un poco de gol. Y el que juega a la derecha, que quizás es el más peligroso de todos, Malmström, jugador que tiene gol, que además saca todas las faltas y los corners, además lo saca bastante bien, es el que aporta más peligro, porque en este tipo de acciones es donde más peligro tiene el Helsinki, que yo creo que no debería poner en prácticamente ningún aprieto al Athletic.
Uh-huh. ¿Y del Motherwell qué podemos decir, el rival de Levante en el día de hoy?
Pues más o menos lo mismo, pensad que es el que se había enfrentado al Panathinaikos, también en la ronda previa de la Champions, viene de la Champions, y el Panathinaikos, si no me falla la memoria, le metió un 3-0 en la ida y un 0-2 en la vuelta.
Ah, bueno.
En total un 5-0 en la eliminatoria. Y el Panathinaikos, que ya hemos visto ante el Málaga, el equipo que es, no sé. Yo creo que el Motherwell es un equipo también típico de británico. Todos sus jugadores, a excepción de dos centrocampistas que son jamaicanos, el resto son todos británicos, o de Irlanda o de Escocia, que son la mayoría. Y podemos destacar al extremo, a Murphy. Bueno, a veces puede jugar también en la media punta, incluso de delantero. Es el máximo goleador del equipo, lo fue ya la temporada pasada. Y es el que está tirando un poco del carro ahora mismo. Y sin el Glasgow Rangers, el Motherwell es tercer clasificado en la Scottish Premier League. Y bueno, un equipo que, viendo lo que hizo el Levante el año pasado en primera, por más que esté más rodado, que eso sí que es verdad, tampoco debería ser demasiado rival, un rival demasiado complicado para jugar con las notas.
Pero vamos, que esto tampoco es el típico equipo escocés que es muy difícil de batir en su casa, ¿no? Es decir, es factible para el Levante.
Sí, además es que, bueno, eso ha sido más un mito que otra cosa, porque tanto al Barça como al Madrid en los últimos años, cuando les ha tocado ir a Escocia, sí, el ambiente es muy bonito y es evidentemente muy, muy hostil, pero también es verdad que la calidad de estos equipos ha bajado en relación a lo que eran antaño. Y el Motherwell pues no deja de ser un equipo además de segunda fila de la Scottish Premier League. Si ya lo de la Liga Bipolar viene de allí, viene de que el Glasgow Rangers y el Celtic son sin duda los dos mejores, y el resto pues vienen detrás y están con muchos problemas para alcanzar el nivel de estos dos, pues nos podemos imaginar un poco el nivel que tiene el Motherwell. Yo es que incluso si el Levante se enfrentara al Celtic, creo que sería incluso favorito el equipo valenciano, pues imagínate si lo es jugando ante el Motherwell.
Hoy también juega el Olympique de Marsella, se enfrenta al Sheriff irlandés. Novaz Pilicueta convocado, ¿no? Es decir, que puede estar muy cerca del Chelsea.
Sí, es lo que se cuenta tanto desde Francia como desde Inglaterra. En Francia se decía que entre ayer y hoy debería Pilicueta convertirse en nuevo jugador del Chelsea. Veremos qué es lo que acaba pasando. Recordamos que es más o menos lo que le pasó a Forlán el año pasado, que fichó por el Inter cuando ya había jugado una ronda previa de la Europa League con el Atlético y por eso no pudo jugar la primera parte de la Champions. Pues suponemos que el Chelsea, con el traspaso pues prácticamente hecho, ha querido pues eso, resguardarse esa opción de que Azpilicueta pueda jugar también en la Champions, y que es síntoma y señal de que debe estar a punto el lateral navarro de otro conjunto blue.
Gracias, Bruno.
Un abrazo.
Y en el Cerro del Espino, entrenamiento del Atlético de Madrid, clase de cholismo, Hugo Condés.
Sí, ha estado Diego Pablo Simeone hablando, ya sabes que le gusta antes de los partidos, mucho antes de los partidos, porque juega el lunes ante el Atlético de Bilbao. Aparte de lo que oíamos antes, de que no va a ver el partido de la Supercopa y va a ver a su rival, al conjunto bilbaíno, ha dicho que espera un gran ambiente en el estadio el próximo lunes en ese partido ante el Atlético, y habla sobre la posible llegada, entrada o salida de jugadores de aquí al 31 de agosto.
De que no cierro puertas. Estoy acostumbrado a estos finales con mucho movimiento, así que no me asusta nada. Estoy al tanto de lo que pueda pasar, porque tenemos una buena comunión con el club. Sé las necesidades que tiene el club primero, y el club sabe las necesidades que tiene el equipo. Así que estamos trabajando en consecuencia de esto para generar lo que necesita el club y lo que necesita el equipo. Y no porque no sería real, siempre hay tiempo, porque hasta que no se cierra el libro de pases, todo puede pasar y no me cambia nada.
Bueno, pues Simeone, que está muy pendiente de Felipe Luis y de Juanfran, ha dicho Esco que es posible que incluso entrenen esta tarde, que tienen otra sesión en Atlético de Madrid, y que podrían llegar al partido del lunes, aunque, como te comentaba ayer, no quieren forzar de cara a esa final de la Supercopa.
El objetivo es llegar a la Supercopa de Europa el viernes. Gracias, Hugo. Nos vamos a la vuelta. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hoy sexta etapa entre Tarazona y Jaca, con un final muy duro. Le viene muy bien a Purito, a Valverde, a ese tipo de corredor, ¿verdad?
Sí, porque es un final muy explosivo. Son 3,5 kilómetros de ascensión. Se agarra mucho la bicicleta. Hay unos porcentajes realmente duros del 14% y del 16%. Además, es una carretera muy estrecha. Es decir, es para un corredor muy explosivo, con motor, con potencia. Y ojo, no solo eso, con inteligencia. Porque el corredor que entre en las primeras curvas mal colocado se puede dejar unos minutos preciosos en este alto. Repito, son 3,5 kilómetros. Estaba rotado de público. Y yo creo que se puede desencadenar una gran batalla en esta parte final, en esta etapa que va a concluir en Jaca, aquí en el fuerte del Rapitán. Repito, 3,5 kilómetros de ascensión.
¿Cómo marcha la carrera ahora mismo? ¿Cómo tenemos
pues
la etapa?
Mira, Nada, van 5 corredores por delante, 3 holandeses, modestos todos, Van Liegen, Marquants y Wenning, están 2 belgas, Liegen y De Gendt, Van de Velde y De Gendt, estos 5 están haciendo camino, han tenido ventajas en torno a los 4 minutos, pero ahora mismo han descendido bastante, y bueno, pues en la última referencia, en el kilómetro 90 de carrera, me ha vuelto a crecer ligeramente, habla de 3 minutos y 20 segundos. Hombre, en principio no van a ningún lado, van a ser engullidos por el pelotón principal, luego comenzará por estas carreteras donde sopla también viento de costado, y eso es el principal enemigo para muchos corredores, se va a desencadenar la batalla que tendrá su colofón, su guinda, en la ascensión a este puerto de tercera categoría.
Bueno, pues justo después del boletín informativo de las 4, a través de la onda media, a través de internet, podremos vivir esta disputa de la 6ª etapa de la Vuelta Ciclista a España y el final de la etapa ya en la ventana. Gracias, Marquínez.
Hasta ahora.
Casas con otras noticias. Hola, Marta.
Hola, Esco, hola, Hugo, muy buenas. Bueno, pues si te parece, la noticia, una de las noticias de la mañana la hemos tenido en el motociclismo, y es que para el Gran Premio de Berno que se va a disputar este fin de semana tenemos una ausencia más que destacada, diría yo.
La de Mela Chércoles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La de Casey Stoner.
La ausencia de Casey Stoner.
Sí, porque Mela está.
Sí, el campeón.
El campeón. Cuéntanos qué ha pasado.
Os decía, el vigente campeón del Mundial de MotoGP, que ya corrió la semana pasada en Indianápolis con problemas en el tobillo derecho, consiguió un heroico cuarto puesto, tiene un esguince de ligamento, también tiene una fractura de 1 centímetro en el calcáneo, aparte de otras pequeñas averías, corrió, hizo cuarto en Indianápolis, pero aquí ha llegado hasta Breno, y los médicos le han aconsejado que viaje a Australia para operarse y que pase el tiempo de recuperación que sea necesario, porque ese tobillo no está en condiciones de correr. Así que Stoner, que estaba a 39 puntos en la general de Lorenzo y a unos poquitos más menos de Dani Pedrosa, dice adiós al Mundial. No sabemos cuándo va a regresar, él no lo tiene claro. El piloto australiano estaba muy disgustado y ahora esta misma tarde va a volar rumbo a casa para ser intervenido en ese tobillo derecho, con el que, bueno, se cayó en los oficiales del sábado de Indianápolis. A pesar de ello consiguió un cuarto puesto, pero ese tobillo ha dicho basta y no va a correr, por lo menos en Breno. Ya veremos cuántas carreras se pierde, seguramente tampoco esté ni en Misano ni en Alcañiz.
Es decir, que la conclusión de todo esto es que el campeón de MotoGP va a ser español, ¿no?
Así es, la cosa está ahora mismo entre Jorge Lorenzo, que es líder, y Dani Pedrosa, que llega a 18 puntos del mallorquín, en un circuito de Breno en el que Dani fue muy bien la pasada temporada, consiguió la pole, tenía ritmo para la victoria, pero luego se caía en carrera, y donde Jorge Lorenzo no ha conseguido todavía el triunfo en la categoría reina. Vamos a ver este fin de semana, porque la victoria tiene que ser de cualquiera de los dos, son los favoritos indiscutibles, y hay pelea española por el título de MotoGP.
Gracias, Mela, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Aclara a los oyentes que la ausencia es la de Stoner, no la de Mela.
Sí, no, Mela va a estar allí para contarnos.
Es un profesional como la copa de un pino.
Que quería que lo dijera Mela, es decir, yo he puesto de puntos suspensivos.
Vale.
Mela Chércoles, cuéntanos, ahí está.
Ahí está.
Venga, más cosas. Más allá de los partidos de Levante y Athletic de Bilbao, destacamos otros cuantos que se bajan a jugar hoy en la Europa League. Por ejemplo, el Vaslui Inter de Milán desde las 9 menos cuarto, el Hertz Liverpool a la misma hora, Mura Lazio desde las 9, el Hortens Sporting también a las 9.
Este lo voy a comprar para verlo.
Y el Zeta PSV, esos son los que yo me he marcado en rojo para estar pendiente de ellos esta tarde. En cuanto...
El Atleti va a jugar en Eindhoven este año, apuesta.
Bueno.
Ojalá, yo solo digo eso. Ojalá. En cuanto al mercado de fichajes, el Mallorca ha fichado al central Pedro Jeromel, procedente del Colonia. El Betis ha cerrado la contratación de Nosa, de 21 años, llega del Apoel. Y el Osasuna ha cerrado ya su plantilla con la plantilla con la contratación del mediocentro ganés Anthony Annan. Llega procedente del Schalke 04, así que viejo conocido de Raúl González Blanco.
Entonces jugará bien este. Si le ha enseñado Raúl, juega bien, seguro.
Y de
seguro.
Jurado.
Y de jurado también, José Manuel Jurado. Ya tenemos árbitros para la tercera jornada. El colegiado vasco Miguel Ángel Pérez Lasa será el encargado de dirigir el duelo entre el Barcelona y el Valencia, que se va a jugar el 2 de septiembre a las 9 y media de la noche en el Camp Nou. Además, el Real Madrid-Granada del mismo día, que se va a jugar a las 8 menos 10, tendrá como árbitro a José Luis González González. Más cosas. Fernando Torres, protagonista de la Premier League, y es que ayer consiguió el gol del Chelsea.
En fuera de juego.
Da igual, fuera de juego no, marcó un gol importantísimo para su equipo. El delantero de Fuenlabrada, que ha empezado muy bien la temporada, ya tenía buenas sensaciones con la Eurocopa y parece que va a ser un buen año para el delantero madrileño.
El fichajazo, confirma el fichaje.
Y el fichajazo lo tenemos en el Atlético de Madrid de balonmano. Ayer este llamaba Hugo Condés a la redacción Alterado. Se trata de Ivano Balić, uno de los mejores defensas centrales del mundo. Ha firmado por el Atlético de Madrid a sus 33 años. Llega gratis después de jugar la pasada campaña en el Zagreb. Y mañana viernes va a ser presentado como nuevo jugador del equipo de Talandús Valles.
¿Y te puede hacer el perfil a Mallorca que juego con él?
Pues luego se lo preguntamos. Nosotros aquí lo dejamos desde las 4 etapas en la Vuelta a España por Onda Media Internet. Final de etapa en La Ventana y a las 8 y media más deportes en Hora 25 Deportes con Francisco José Delgado. A las 10 Carrusel Deportivo, Supercopa de España, Barcelona-Real Madrid. Adiós.